Gracias, Ricardo. Bien, ahora vamos a ir a los bifes, pero sin olvidarme de mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran padre de familia y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, de mi amigo, exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuague. El doctor Enrique Chaque Azuaga, quien tuvo muchas gentilezas y gestos deferentes a mi persona, también grabó saludos por mis 500 primeros programas de radio en Amadeus, mis primeras 500 emisiones, al igual que Pablo, al igual que el señor director del Philharmonic o de la Philharmonic Choral Orchestra, René Platini Godinesi Castro, quien me dirigiera en el Requiem de Mozart en el Teatro Empire, y quien fue entrevistado por mí junto a su asistente creativa. Enrique es presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, amigo, por momentos mentor, presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario. A su vez, él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Tengo que agradecer a mis sponsores y auspiciantes, dado que esto para mí representa un enorme placer. Un proverbio chino dice: búscate un empleo, un trabajo, una actividad, una profesión que te guste y jamás, nunca jamás tendrás que volver a trabajar en tu vida. Por lo tanto, yo hice esto muchas veces, la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo en rojo. Hace un año y medio que recibo, digamos, generosos auspicios, ya no que tratan de paliar mis desembolsos de capital, mi inversión, mi inmovilización de capital, mis costos hundidos para hacer radio. Ahora salgo ganancioso, obtengo ciertos beneficios, cierto lucro, ciertas utilidades. Tampoco son, ¿sí?, para hacer saltar la banca, pero a mí me ayudan a vivir. Vamos a los bifes. Teoría, números. Esta parte del programa se llama En defensa de la estadística y de la econometría, de alguna forma muy criticada por los austríacos. Relaciones estadísticas y relaciones deterministas, tomado del libro de Gujarati, ¿no es así? En los ejemplos de la sección 1.2 se observa que en el análisis de regresión interesa lo que se conoce como dependencia estadística entre variables, no así la funcional o determinista, propia de la física clásica. En las relaciones estadísticas entre variables se analizan en esencia variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables con distribuciones de probabilidad. Por otra parte, en la dependencia funcional o determinista también se manejan variables, pero no son aleatorias o estocásticas. Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo depende o es explicado por, o es determinado por la temperatura, la lluvia, el sol y fertilizantes. Y dicha dependencia es de naturaleza estadística porque las variables explicativas, temperatura, lluvia, fertilizantes, si bien son importantes, no permiten al agrónomo predecir en forma exacta el rendimiento del cultivo debido a los errores propios de la medición de estas variables y a otra serie de factores variables, que en conjunto afectan el rendimiento, pero son difíciles de identificar individualmente. De esta manera, habrá alguna variabilidad intrínseca o aleatoria en la variable dependiente, ¿sí?, o endógena o explicada, el rendimiento del cultivo, que no puede explicarse en su totalidad sin importar cuántas variables explicativas se consideren. Los fenómenos deterministas, por otra parte, por eso la economía no es física. Los fenómenos deterministas, por otra parte, implican relaciones como la ley de la gravedad de Newton, la cual establece que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. ¿Se acuerdan de los viejos buenos tiempos en el secundario? Teoría de conjuntos, ¿sí? Los buenos tiempos de las matemáticas. Primer año, libro azul. Segundo año, dos libros tapa roja. La primera parte más bien delgada y la segunda más voluminosa, como me gusta a mí. ¿Correcto? Bien, en términos matemáticos, F, la fuerza, digamos, la ley de gravedad de Newton, es igual a un cierto K, ¿ok? Multiplicado por un cierto paréntesis, M1 por M2 dividido R cuadrado, donde F es la fuerza, M1 y M2 son las masas de las dos partículas, R es la distancia y K es una constante de proporcionalidad. Otro ejemplo es el de la ley de Ohm, la cual postula que para conductores metálicos, dentro de un intervalo limitado de temperatura, la corriente C es proporcional al voltaje B corta, es decir, C es igual a, ¿sí?, C, miembro izquierdo de la igualdad. Y luego el miembro derecho es igual a 1 sobre K multiplicado B corta, donde 1 sobre K es la constante de proporcionalidad. Otros ejemplos de relaciones deterministas son la ley de los gases de Boyle, la ley de la electricidad de Kirchhoff y la ley del movimiento de Newton. En este texto no interesan tales relaciones deterministas, es un texto de econometría. Por supuesto, de haber errores de medición, por ejemplo, en la K, la constante de proporcionalidad de la ley de la gravedad de Newton, la relación que de otra forma habría sido determinista se convierte en una relación estadística. En esta situación es posible predecir la fuerza en forma aproximada solo a partir de un valor dado de K. Y por supuesto, M1, M2, las masas, ¿sí? Partícula 1, partícula 2 y R, el cual contiene errores. La variable F se convierte en este caso en aleatoria. Entonces, una cosa muy breve, antes de darles un descanso, un break, regresión y causalidad. A pesar de que el análisis de regresión tiene que ver con la dependencia de una variable respecto de otras variables, es decir, la dependencia de una variable explicada, endógena, respecto de otras variables, explicativas, ¿no es así?, predictores, exógenas y parámetros, esto no implica causalidad necesariamente. En palabras de Kendall y Stuart, una relación estadística, por más fuerte y sugerente que sea, nunca podrá establecer una conexión causal. Nuestras ideas de causalidad deben provenir de estadísticas externas y, en último término, de una u otra teoría. Música, maestro. Qué hermosa música, querido, y música argentina, correcto, la música mal llamada clásica argentina, es decir, la música formal, académica, construida bajo los cánones europeos. Muy bien, en cualquier caso, ahora hay tantas, como lo que te mandé, Ricardo, el imperio de lo políticamente correcto, que en la suma del patetismo lleva a enunciar a mucha gente que ya no es Blancanieves y los siete enanitos, sino Blancanieves y los siete no tan altitos. Pero de verdad te lo digo, de verdad. Hemos llegado a una estupidez. Yo le pasé un documento a Ricardo y ahora voy a traer a Cayetana. En España, ¿sí? Y España integra la Unión Europea. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. 2 más 2 es 4, ¿correcto? Hemos llegado a eso. Entonces fíjense si no es necesario eso que yo les dije del balde de agua congelada al nene. Y cuando aquí se habla de prestigiar o represtigiar a las Fuerzas Armadas, es un discurso hasta allí, ¿correcto? Se trata de que Petri visite la guardia en la Nochebuena en el Colegio Militar. Ahora, cosas profundas de reivindicación, más o menos. Condenar ese número falso, como lo dijo Larrañaga, ex integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas, de ese invento del número de 30.000, cuando fueron 7.954, que pueden ser condenables, pero es el informe de la CONADEP. O Javier, que se equivocó, dijo 8.530, no son 30.000. Larrañaga, como también la Mejide, han dicho, era el número que permitía a las cortes internacionales, digamos a la Corte de la Haya, considerar algo parecido a un genocidio, ¿correcto? Y permítanme una interpretación algo más ramplona, porque yo creo, a diferencia de muchos otros, que hubo ángeles y demonios en ambos bandos, y les voy a traer nuevamente y hacer un programa con los testimonios de todos los que participaron, ¿de acuerdo? Que era una suerte de compromiso por los ideales, jugarse la vida por ideales equivocados o no. Bien, ya les voy a decir lo que estaba pensando. Y aquellos expulsados por Perón en la plaza, como imberbes y estúpidos, yo encontraría muchos más imberbes y estúpidos en las jóvenes huestes de La Libertad Avanza. Porque aquellos expulsados de la Plaza de Mayo pertenecían a familias de clase media bien constituidas, el peronismo católico ex grupos Tacuara derivó en peronismo católico Montoneros, estaban bien formados universitariamente y recibieron preparación militar y doctrinaria. En ese sentido, en el debate entre Berbisky y mi amigo, bueno, por un instante me olvidé, ese gran periodista La Nata, ¿correcto? Yo estoy del lado de Berbisky. No hacer prensa liviana para la izquierda, sino enseñar doctrina. Y esto decía La Nata. Tus argumentos, tus escritos son para la orga. Y precisamente, digamos, con la formación militar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas tradicionales, se enseña doctrina, manuales de operaciones, no solamente a combatir, o estrategias, o táctica militar, o historia militar universal, o historia militar argentina. Doctrina de la cual tienen que empaparse los combatientes. Entonces, una vez más, discúlpenme esta bravata, difícilmente me vengan a correr a mí por derecha o por izquierda, o por el centro o por el sur, o por el este o por el oeste, ¿de acuerdo? Y mi homenaje a todos aquellos que dan su vida por una causa. Es más, me voy a permitir un chiste. No voy a decir el chiste. ¿Sí? ¿Qué parecido podrían encontrar ustedes entre el doctor Maximilian Robespierre, el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, para los amigos el Che Guevara, y vuestro amigo Germán José Álvarez Vidal? Sí, al menos pasión e integridad. Muy bien. Entonces, a mí, digamos, procuro que no se escape nada. La palabra estocástico viene de la voz griega stokos, que significa centro del blanco. El resultado de lanzar dardos sobre un tablero es un proceso estocástico, es decir, un proceso lleno de tiros fallidos. En el ejemplo del rendimiento del cultivo citado, no hay una razón estadística para suponer que la lluvia no depende del rendimiento del cultivo, ¿sí? Hay autorregresividad y correlación entre las variables, ¿sí? Considerar que el rendimiento del cultivo depende de la lluvia, entre otras cosas, se debe a cuestiones no estadísticas. El sentido común indica que la relación no puede ser a la inversa, pues no es posible controlar la lluvia mediante el rendimiento del cultivo. En todos los ejemplos de la sección 1.2, lo que se debe notar es que una relación estadística por sí misma no puede, por lógica, implicar causalidad. Para aducir causalidad, para inferir causalidad, se debe acudir a consideraciones a priori o teóricas. Así, en el tercer ejemplo, es posible recurrir a la teoría económica para afirmar que el consumo depende del ingreso real. ¿De acuerdo? De tal suerte que uno puede encontrar correlación, en el análisis de correlación, y no una relación causal. Por ejemplo, el número de nacimientos en tal ciudad o en el país entero con respecto al número de accidentes fatales de tránsito en la ruta 2 o en la ruta número 3 o 40. No hay una causalidad. ¿De acuerdo? En cambio, usted, si hace un análisis de regresión multivariable, ¿sí?, análisis de regresión lineal, puede determinar que, digamos, el número de, digamos, niños que mueren en cuanto nacen, digamos, no solamente puede depender, es decir, usted reduce el número de no natos porque crece el PBI per cápita. Tiene mucho más poder explicativo y predictivo, ¿sí?, los años de escolaridad de las mujeres, ¿correcto? Y el aprendizaje, supongamos que las hubiera visitado Alicia Moró de Justo, ¿sí? Enseñarles a leer y escribir y métodos para no quedar embarazadas, ¿sí? Después discutimos por la vida y todo eso. Eso es, digamos, condenar el aborto. Acá estamos hablando de la muerte de bebés al momento del parto. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, en el análisis de correlación, el objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. Causalidad no es lo mismo que casualidad. Y ya que hablamos de axiomas y de lo a priori, los austríacos, sobre los cuales estuve dando unas cuantas clases y he escrito también algunos artículos que voy a publicar, haciendo un resumen muy extremo, los austríacos hacen razonamientos hipotético-deductivos a partir de axiomas fundamentales extraídos de la realidad, a lo cual le sumo el conocimiento timológico. Y vamos a enunciar los tres postulados. Axioma de la acción humana. 2. La ley de la utilidad marginal decreciente. Si quieren, digo así. Axioma de la acción humana, Mises. Ley de la utilidad marginal decreciente, Karl Menger, Principios de Economía. Y 3. Ley de la preferencia temporal y la imposibilidad de medir el stock de capital. ¿Sí? Mi amigo Lanza, mi amigo el doctor Juan Martín Graña, miden el stock de capital y las cuentas nacionales. ¿Correcto? ¿Y qué quiero decir con preferencia temporal? Porque así explico la relación entre el ahorro y la tasa de interés. La tasa de interés no existe para los austríacos, incluso para Javier, como austríaco extremo, libertario, no existe en función del dinero, ¿sí? Nosotros tenemos que el ahorro es explicado, ¿sí?, por la preferencia temporal de los individuos entre consumo presente y consumo futuro. Es decir, es el precio relativo, ¿sí?, de los bienes presentes respecto del precio de los bienes futuros. Entonces, si aumenta la tasa de interés, usted ahorra más, posterga consumo presente porque sabe que va a consumir más en el futuro. Contrario sensu, a la caída de la tasa de interés, cae el ahorro y usted privilegia el consumo de bienes presentes. Este es el origen de la tasa de interés para los austríacos. Voy a decir algunas cuestiones más antes de ir al espacio musical. Creo que va a haber, digamos, un montón de espacio para todo. Medidas, números, números. Cuando hablamos de la virtuosa década del 60, inclusiva, industrialista, con un proyecto de nación, con una Argentina que competía cabeza a cabeza con Brasil, hoy estamos cómodos en el tercer puesto de PBI, ¿sí? Con una pobreza inaudita, lo que fuera. Pensar que hacia 1875, 1895 éramos el país del principal PBI per cápita, en términos reales, ¿no? Ahora bien, usted, ¿sí? En la década del 60, del 63 al 74, según Malone y Surruil, el PBI crecía a un promedio de 4,5%, ¿sí? Promedio anual, del 63 al 74. Tasa de inflación anual IPC del 69, 9% anual. 9% anual, queridos amigos. No hablo del 211, no hablo del 117.8, ¿de acuerdo? No hablo del entre 20% y 50% donde se situará este año. Y eso si no se complica el escenario internacional, ¿sí? Muy bien, y si no se dilapidan, ¿correcto?, las reservas en contener la brecha, ¿sí?, o los préstamos, el préstamo del fondo y de otros organismos multilaterales en contener la brecha. Entonces, ya dije dos cuestiones. Desempleo del 4%. ¿Qué quiere decir desempleo del 4% equivalente al pleno empleo? Ya lo expliqué en otras clases o programas. Es la tasa de desempleo NAIRU, Non-Accelerating Rate of Inflation and Employment. Es decir, el mínimo, ¿correcto?, de jugadores suplentes o de ejército de reserva para reemplazar a los caídos. Llámese, digamos, hay distintas formas del desempleo, pero imagínese que alguien se jubila, alguien, una mujer está embarazada, ¿sí? Otros se retiran del mercado de trabajo por la razón que fuera. Imagínense que emigran, ¿de acuerdo? Y usted tiene con quién reemplazarlos. Evita la inflación por presión de demanda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si un 4% o un 5% fue la tasa de desempleo eficiente en los Estados Unidos hace un tiempo, usted si tiene 2% de desempleo, hay presiones inflacionarias. Ahora, si usted tiene un 7% de desempleo cuando 5% es la tasa eficiente, tiene que eliminar, a través de política monetaria o fiscal, ese 2%. ¿Sí? Muy bien. Espero que hayamos aprendido algo, y yo el primero, y algo fuerte. ¿Será por la maduración de las inversiones en gas, petróleo y autos de la época de Frondizi? Pero las gestiones de Illia y de Onganía, los números son buenos. Uno no entiende el cordobazo en el 69 o el mendozazo. Yo entendería múltiples cordobazos y mendozazos en los últimos 25 años. Pero Menem despolitizó y desmovilizó a la ciudadanía argentina, ¿no? Tal vez ese es uno de los logros perversos de la casta. ¿No lo pensaron en términos de ciencias políticas? Bien, entonces el stock de capital pasó en el año 60, si medimos el acervo de planta, maquinaria, equipo, bienes de capital tangibles, con más trademarks, derechos de autor, copyrights, trademarks, ¿de acuerdo? De 500.000, perdón, de 400.000 millones de pesos a precios constantes del 2004, 400.000, pasó al año 70 a 600.000 millones de pesos a precios constantes de mercado de 2004, base 2004. Y en el 72 ya era de 650.000 millones de pesos a precios constantes de mercado del 2004. Es decir, fíjense que pasamos de 400.000 a 650.000 millones en cuanto a la evaluación del stock de capital, del acervo de capital, de la dotación, de los abastos de capital, lo cual es compatible con el crecimiento del PBI industrial. Argentina, digamos, el PBI industrial y en términos per cápita. ¿Cómo no iba a haber bienestar? Clases medias accediendo a su primer, segundo auto, primera, segunda vivienda, una quinta. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Llegan los saludos del empresario de noble corazón, quien supo construir una hermosa familia, José Lavalle, como también de mi gran amigo desde el 21 de septiembre de 1984, Juan Fernando de la Torre, caballero templario de las cruzadas, un señor con mayúsculas, muy educado, muy delicado, muy generoso, sí, de armadura reluciente, un caballero. Bien, llega también el saludo del dueño de la Apasionata Tango, que estuvo en mi cumpleaños del 25 de diciembre allí en el Palacio de la Argentina, en la Milonga del Centro, organizada por, sí, bueno, ahora las madre e hija Couto, y bueno, muy bien, es el señor Fabián Acosta, como también del profesor magíster Martín Márquez Miranda, ¿sí? Bueno, llamo Marcela y Carolina Couto. Martín Márquez Miranda, magíster, profesor Martín Márquez Miranda, destacado docente con una dilatada y distinguida trayectoria en la Escuela Superior de Guerra, ya son décadas que, digamos, él está enseñando allí, camarada de armas, colega, ¿no es así? Y amigo. Y él tiene esos gestos que me diferencian, que me honran, que me distinguen, cuando, por ejemplo, en las exequias de mi muy querida madre, de Pablo Eduardo Cerveto, un gran ser humano, un gran militar, el más antiguo de nuestra promoción, o el de mayor orden de mérito, ¿sí? Que aparte la generosidad de Pablo era preguntarle a todos cómo estaban, y en mi caso con mucha devoción, cariño, amor, porque sabía que yo todavía sufría por la rusa, digamos, y él, ¿cómo estás, Germán? ¿Correcto? ¿Estás mejor? Y Martín le dice a uno de otros amigos, ¿no? Un chico que también estuvo en el Colegio Militar de la Nación, bueno, yo soy economista, pero Germán es el economista en serio, ¿no es así? Pura cepa, real thing. Bueno, entonces, Diego Noboa, un excelente tenor y director de orquesta, los saludos de la licenciada Ana Tofani y la doctora Enilde Guerra, bellísimas mujeres, destacadísimas profesionales y grandes bailarinas de tango de Porto Alegre, Brasil, e hinchas torcedoras del Inter de Porto Alegre, donde se destacó, ¿no es así?, el pelado de Alessandro, que fue capitán y 10 de River Plate, como también allí Goicoechea atajó. ¿Y por qué hablo del Inter de Porto Alegre? Porque el Inter de Porto Alegre es belleza también, juega bonito, ¿sí? Entonces a un hincha riverplatense de abolengo, de pertenencia, de estirpe riverplatense, quiere ver belleza, fútbol ofensivo. Que el valor, ¿sí?, en el margen, en cualquier caso allí hay una determinación de valor monetario, psicológico, subjetivo, que ese valor supere largamente al precio de la entrada. En un espectáculo de teatro, cine, concierto, ¿de acuerdo? Un enorme abrazo para vos, maestro, señor director del coro de la legislatura CABA, Claudio Messina. Hoy volvimos a tener un ensayo de la hostia, clases de canto. Voy a decirles las obras que ensayamos hoy, ¿no es así? Ensayamos Todo Mores, como también El Cosechero, Rasguido Doble, versión coral, Jorge Chanal, letra y música, Ramón Ayala, Cantares, de Joan Manuel Serrat, arreglos de Liliana Canggiano, ¿sí?, sobre el poema de Antonio Machado. ¿Qué más hicimos hoy? Para no olvidarme de nadie, de mí, de Charlie García, ¿sí?, arreglos vocales de Liliana Canggiano, ¿sí?, barítonos allí, cantamos tenores y bajos lo mismo. Bien, Fuego en Animaná, ¿sí?, de Tejada Gómez, César Isela. Muy bien. Muchas cosas, queridos amigos, muchas cosas. Bien, yo voy a seguir adelante hablando de Canedo. Daniel Fernández Canedo, derrumbe financiero global, de alcance impredecible, el gobierno más atado a los dólares del FMI. Tal vez con la crisis global, el esquema de 1% se fortifique junto con la pérdida de gravitación del dólar blend, ¿sí? El viernes negro en los mercados financieros del mundo fue mucho más que un derrumbe de las acciones y los bonos originado en una burbuja financiera por precios inflados. Fue la respuesta a un fuerte giro proteccionista del comercio mundial impulsado por la suba de los aranceles dispuesta por Donald Trump. El índice Dow Jones de la Bolsa de New York cayó un 4,3%. El tecnológico, 5%, es el Nasdaq. Y acá las acciones con caídas promedio del 8,5%, mientras que los bonos cedían entre 2 y 3,5%, y el dólar blue subía moderadamente hasta 1.315 pesos por unidad. La tasa de riesgo país, que supo estar durante esta administración entre 500 y 600 puntos, está actualmente en 943 puntos y marcaba el alto nivel de incertidumbre de un mercado en el que hasta el oro, habitual refugio inversor en las crisis, cedía posiciones. La virulencia del cambio de la principal potencia del planeta, que explica 13% de las IMPO y 10% de las EXPO globales, se basó en una suba adicional de los aranceles del 10 al 50% a las IMPO estadounidenses, entre las que se destacan el 34% de aumento para el ingreso de productos de China, 20% para los de la Unión Europea y 27% para Japón. Para América Latina, Argentina incluida, el aumento del arancel es del 10%. Y dice Adorni que tenemos que festejar porque nos aumentaron poquito. ¿Qué decís, Ricardo? Es patético. ¿Pero quiénes gobiernan? Discúlpenme lo que acabo de decir. Música maestro, Ricardo. Qué música tan bonita, la música culta argentina, y no estoy estigmatizando a nadie, ¿correcto? O estoy yo también obligado a decir Blanca Nieves y los siete no tan altitos, ¿correcto? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Algunos números, ¿sí?, de nuestra balanza de pagos. Posición de inversión internacional y deuda externa. Muy bien, la posición de inversión internacional al 31 de diciembre del 2023 era de un saldo de 108.343, ¿no es así?, millones de dólares, que era igual a activos financieros por 439.016 y pasivos, siempre hablo de millones de dólares, activos financieros menos pasivos de 330.673. En los pasivos estábamos incluyendo deuda externa, ¿sí? Por 242.566 y deuda externa a valor nominal por 287.809. Bien, si hablamos de la cuenta financiera, ustedes saben que básicamente cuando se habla de la balanza de pagos, que es un estado contable, un estado financiero que mide o registra estadísticamente los intercambios de bienes, capitales, ¿sí? Y servicios, ¿correcto? Bienes, servicios y capitales entre residentes y no residentes. Por la maravilla, ¿sí? No es una estratagema, ¿de acuerdo? Sí, de la contabilidad por partida doble, existen desbalances o desajustes, pero usted carga en más o en menos, en errores y omisiones y discrepancia estadística para que la balanza de pagos le dé cero, ¿correcto? Muy bien, entonces si ustedes me permiten, voy a la desde el principio, cuentas internacionales integradas a valor de mercado. Balanza de pagos, ¿sí? Tenemos servicios por menos 5.476 e ingreso primario por menos 12.766. La balanza de bienes da positivo en 22.377 millones de dólares y el ingreso secundario da positivo 2.151. Por lo tanto, la cuenta corriente es de 6.285 millones de dólares positivo. Si usted le suma la cuenta capital por 250, usted obtiene una capacidad de financiamiento por 6.535 millones de dólares. A eso usted le suma, o le suma un número negativo llamado errores y omisiones por 2.474, menos 2.474, y llega a una cuenta financiera de 4.061. ¿De acuerdo? Entonces, discúlpenme, de antes me faltaba decir, deuda externa a valor de mercado, 242.566. Deuda externa en valor nominal, 287.809. Muy bien, la cuenta financiera es igual a la adquisición neta de activos financieros menos la emisión neta de pasivos. Es decir, 6.887 menos 2.827. Entonces usted toma el saldo al 31 del 12 del 2023, suma cuenta financiera, suma, es decir, le resta en este caso otras variaciones no transaccionales por 53.092 y le da el saldo al 31-12 del 2024. Ese saldo se compone de activos financieros menos pasivos que incluyen deuda externa a valor de mercado y deuda externa a valor nominal. Por favor, entonces, cuando nosotros teníamos la cuenta financiera, que es igual a la adquisición neta de activos financieros menos emisión neta de pasivos, yo puedo hacer lo siguiente: a la adquisición neta de activos financieros más otras variaciones no transaccionales que afectan activos por 9.975 y a la emisión neta de pasivos le sumo otras variaciones no transaccionales que afectan pasivos por 63.067. Entonces, hago la comparación. Deuda externa a valor de mercado al 23, 242.566. Deuda externa a valor de mercado al 24, al 31-12 del 24, 254.010. Es decir, ha crecido. La deuda externa a valor nominal, ¿sí? 31-12 al 23, 287.809 millones de dólares. Deuda externa a valor nominal, 31-12 del 2024, 276.137. Yo les explico luego cómo llegamos a ese número. Es decir, stocks al inicio del periodo 31-12-2023, más flujos del periodo año 2024, y eso me da los stocks al final del periodo 31-12 de 2024. Quiero seguir un poco. Mi querido amigo, ¿me decís cuánto tiempo, todas esas cuestiones? No, se fue de la pecera. Entonces sigo yo adelante. Hoy escuchamos música de Julián Aguirre. Yo amo Julián Aguirre, ¿no es así? Amo a Carlos Guastavino, amo a Alberto Ginastera, amo a los hermanos Castro, amo a la música compuesta por Alberto Williams, por López Buchardo, ¿no es así?, por Vicente López y Planes, por Alberdi. En eso me considero un embajador de mi país. Agustina, una gran profe allí, con la cual bailé, sí, eso me honra, sí. Es más, el sábado de la semana penúltima, bailé con una chica que después era la que daba la demostración con otro bailarín profesional. Yo me sentí tan honrado. El último sábado bailé con Agustina. Es cierto, había pocos hombres y pocas mujeres, si no, difícilmente hubiera bailado conmigo. Pero teníamos pendiente bailar, porque yo dije, voy a ser atrevido y te voy a sacar a bailar, a ver cómo anda la cosa. La cosa anduvo bien, gracias a Dios. Y Agustina me dijo, o me preguntó, ¿por qué te volcaste al tango? Año 96, año 97, vivía mis viejos, me fui a La Ideal, ¿sí? En Suipacha y Corrientes, sí, Suipacha 325 o 385, porque en Maipú 385 está la milonga para cultural del Marabú, de Omar Viola. Bueno, muy bien, Diego Álvaro y Zoraida Fonclara, mis primeros profesores que me enseñaron. Entonces yo dije, tengo que ser un embajador de mi país, tengo que bailar bien el tango, ¿correcto? Tengo que saber de cuadros argentinos, de Berni, Spilimbergo, ¿no es así?, de Jules Solar, de Pettoruti. Lo que hoy no puedo ser un embajador es de en materia de chacarera y de del escondido, de la samba. Y mi madre era maestra de inglés y profesora de folclore. Yo debería honrar eso. Muy bien, Ricardo, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo estrictamente de parlamento y de música? Tengo 10. Muy bien, entonces creo que podemos hablar un montón. ¿Cómo calculamos nosotros el Producto Interno Bruto o el PBI? Es igual a la absorción doméstica más la balanza comercial, o podríamos extrapolar a la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Es decir, tenemos consumo más inversión, que es la absorción doméstica, ¿sí? Absorción doméstica dividido un PBI a valores corrientes o nominales, dólares de este periodo, es 645 mil millones de dólares. El 70% de eso es absorción doméstica, queridos chicos. Mientras que 70-75% de absorción doméstica en los Estados Unidos, ¿sí?, es 70% de 27 trillion dólares, ¿de acuerdo? 27 millones de millones de dólares. 27 billones en la notación argentina o española. Entonces, mis queridos amigos, absorción doméstica más cuenta corriente o saldo de la cuenta corriente. Ahora, si nosotros quisiéramos hablar del ingreso nacional bruto, tendríamos que tomar el Producto Bruto Interno más todo el ingreso de factores, ¿correcto? En este caso estamos hablando del INFE, ingreso neto de factores del exterior. Por lo tanto, el ingreso nacional bruto es la absorción doméstica más el resultado de las cuentas externas, al menos de estas cuentas, que toman a la balanza comercial o a la balanza de cuenta corriente, más el ingreso neto de factores del exterior. Ahora bien, ¿a qué sería igual el ingreso nacional disponible bruto? Al ingreso nacional bruto más las transferencias, ¿de acuerdo? De tal suerte que yo tendría la siguiente cuenta: consumo más inversión, luego abro un paréntesis, de cuentas externas, expo menos impo, más ingreso neto de factores, más transferencias, ¿de acuerdo? Muy bien, de tal suerte que tengo absorción más cuentas externas, de tal suerte que la cuenta corriente de la balanza de pagos es expo menos impo, ¿correcto?, más ingreso de factores, más transferencias, ¿de acuerdo? Bueno, eso es muy interesante, porque la cuenta corriente es expo menos impo, básicamente, y entonces muchas veces se hace cero ingreso de factores y transferencia para asimilar la cuenta corriente a la balanza comercial y facilitar ciertos cálculos. De tal suerte que el ingreso nacional disponible bruto menos el consumo nos da el ahorro nacional. Y por ende, llegando a los superávits gemelos o déficits gemelos de las cuentas argentinas, de las cuentas nacionales, usted tiene ahorro nacional menos inversión es igual a balanza comercial más ingreso neto de factores, que es ingreso por factores más transferencias de factores. Todo esto nos da la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde el PIB es Producto Bruto Interno, INB, Ingreso Nacional Bruto, INDB, Ingreso Nacional Disponible Bruto, A es igual a absorción interna o doméstica, es consumo más inversión, consumo público y privado más inversión bruta interna pública y privada. ¿De acuerdo? Expo, las Expo de Bienes y Servicios. Impo, las Impo de Bienes y Servicios. El ingreso sub F es la renta neta recibida del exterior. Y TRF son las transacciones corrientes netas recibidas del exterior. ¿Correcto? Usted puede tener activos inmovilizados en plazas del exterior. Recibe renta. Pero también usted puede hacer transferencias a no residentes de nuestro país. Querido amigo, bueno, lo último que me gustaría decir es consumo igual a consumo final. La inversión es igual a inversión, mejor dicho, a formación bruta de capital fijo más la variación de inventarios. El S subíndice N es el ahorro nacional bruto. Y, claro, cuando decimos el CC del BP es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Música, maestro. No hay música. Muy bien, quedan cuatro. ¿Quedan cuatro o es adiós? Ah, cuatro, gracias. Dos viva Perón. Aquí me hace Ricardito. Muy bien. Yo podría contarles unas cuantas cosas. Enero de 2025, índice de salarios. En enero de 2025, el índice de salarios se incrementó 2,9% mensual y 117% interanual, ¿correcto? Frente a una inflación de 117,8%, ¿sí? El año pasado. El indicador acumula una suba de 2,9% respecto de diciembre previo. Igual la comparación que hice no fue muy inspirada. Sí, pues enero 2025, enero 2024. Y cuando yo hablé de la inflación, una cosa es punta contra punta, que es lo que dije, diciembre del 24 contra diciembre del 23 es 117,8. Promedio contra promedio, se los voy a explicar la próxima, incluso enseñándoles qué es el arrastre estadístico. Básicamente el arrastre estadístico significa cuánto va a crecer o cuánto va a arrastrar de positivo o negativo la economía argentina en términos de usted está, digamos, manejando por la ruta, ¿sí? Con su volante, ¿no es así? Pisando el acelerador, actuando los cambios, ¿no es así? Operando los cambios. Pero supongamos que apaga el motor. ¿Cuánto más avanza cuando usted apagó el motor? Se llama arrastre estadístico. ¿Quedó claro, Ricardo? Muy bien. El crecimiento mensual se debe a subas de 2,3% en el sector privado registrado. Correcto, que esto está por debajo del 2,4, ¿no? En cualquier caso, sí. Ok. Y 0,9% positivo en el sector público, casi 1, y casi 9 en el sector privado no registrado. Bien. Tengo algunas cosas lindas para decirles. ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo, no? ¿Cuánto tengo de tiempo? Ahí sería. 3. Viva Perón más 1. De tal suerte que, si yo hago, ¿sí? Por ejemplo, el ahorro público menos la inversión pública, ¿de acuerdo? Más el ahorro privado, ¿sí? Menos la inversión privada, yo tendría, ¿sí?, el ahorro externo, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿No es así? ¿Estamos en claro con esto? Tenemos un PBI nominal, que sería igual al PBI real, ¿sí?, por el deflactor del PIB o del PBI dividido 100. Eso es el PBI nominal. ¿Qué es el PBI real? el PBI nominal dividido el deflactor del PIB sobre 100. ¿A qué es igual un deflactor del PBI real? Al PIB nominal sobre el PBI real multiplicado por 100. En términos de tasa de crecimiento, ¿sí? Usted tiene que 1 más el crecimiento porcentual del PIB nominal se iguala al producto de dos paréntesis. Uno dice 1 más la tasa de crecimiento del PIB real, ¿sí? Y usted está multiplicando por otro paréntesis, que dice 1 más la tasa de variación del deflactor del PIB, es decir, la inflación. De tal suerte que el crecimiento real es igual a la división entre 1 más el crecimiento del PIB nominal, dividimos esa suma por otra suma, que es 1 más el crecimiento de los precios, y todo eso le resta 1. Esa es la tasa de crecimiento del PBI real, ¿sí? Y después los índices puede calcularlos por las PER, por PASH y por Fisher. Mi querido amigo, de Julián Aguirre escuchamos Íntimas Opus 2, Loin, ¿está bien? 1892, Sorzico, al piano Lía Simaglia Espinosa, y luego hubo un bonus, Victoria, Polia, 1888. ¿Dije bien, Ricardo? ¿Ahora qué me queda? Me queda decir adiós. Adiós, qué triste que es decir adiós. Y es esta nuestra triste despedida, lo hacemos con una canción, decía César Banana Pueyrredón. Que... Bien, y entonces veneramos al venerable siervo de Dios, le rendimos un homenaje a Enrique Yo, quien propugnó, quien propuso que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, inerradicables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.